Crece el mercado de productos halal en Rusia.
El director del Departamento de Calidad del Centro de Certificación Halal de Rusia, Jaafar Asibbaev, anunció que la producción de carne halal creció más de 100 veces en los últimos 7 años, pasando de 70 toneladas en 2003 a 7.000 toneladas en 2010. El mercado de productos halal, conforme a la legislación islámica, conoce un notable incremento en Rusia. Los locales que comercializan este tipo de productos en Moscú tienen una gran popularidad entre los musulmanes e incluso entre los no musulmanes. Jaafar Asibbaev declaró que el mercado de los productos halal estuvo durante mucho tiempo ligado al concepto tradicional de que está relacionado solamente con las carnes y los productos alimenticios, pero en la época actual esta idea se extendió y toca también otros sectores como el turismo, los productos de belleza y farmacéuticos. Baif agregó que el número de negocios halal en Moscú no superaba los 2 locales, pero actualmente hay más de 30 en toda la ciudad, además de los lugares reservados a los productos halal en los supermercados.
En Estados Unidos mueren un promedio de 86 personas diarias por armas de fuego.
Desde que ocurrió el tiroteo del 8 de enero en Tucson, que dejó 6 muertos, en Estados Unidos han fallecido 800 personas más por violencia con armas de fuego. En la semana pasada, en una preparatoria pública cerca de Los Ángeles, 2 estudiantes fueron heridos, una gravemente en la cabeza, por una sola bala cuando, aparentemente por accidente, un tercer estudiante dejó caer su mochila en la cual llevaba una pistola cargada. También la semana pasada, en otro accidente, con un rifle, perdió la vida una estudiante universitaria en Florida. Más tarde, se inauguró la exposición más grande de armas de fuego en Las Vegas, donde esta industria, que genera un valor de 28.000 millones de dólares anuales, exhibe a través de 16.000 vendedores la última moda en rifles, pistolas, navajas, municiones y más. Allí se ofrecen rifles M14 y pistolas Glock, como la usada en Tucson hace 10 días. Y Smith o Wesson, entre otras, en la sala de la feria anual, que reportó el Washington Post. En este país perecen en promedio un promedio de 86 personas cada día por bala, una cada 17 minutos, 9 de ellas menores de edad, y hay suficientes pistolas y rifles en manos civiles como para armar a todo adulto de su población, algo así como 85 armas por cada 100 personas.
La crisis cuadruplica el paro entre la comunidad marroquí en España.
La pérdida es del 26% de los empleos ocupados por inmigrantes marroquíes en España desde junio de 2007, según la última nota socioeconómica de la Casa Árabe a la que tuvo acceso Servimedia. El informe, elaborado por el colectivo IOE, formado por sociólogos y expertos en inmigración y mercado laboral, destaca que este impacto de la crisis en la población marroquí se debe a que el desempleo se centra principalmente en trabajos de carácter temporal, de baja o escasa cualificación y en sectores donde este colectivo concentraba su actividad laboral, como la construcción. De hecho, el estudio afirma que más de la mitad del empleo de carácter temporal ocupado por trabajadores marroquíes en España en 2007 se ha perdido con la crisis, que ha destruido más de 100.000 puestos de trabajo de personas originarias de Marruecos. La investigación señala que de cada 100 marroquíes en edad laboral, en 2007 había 11 hombres y 9 mujeres desocupadas. Proporción que aumentó el año pasado a 36 hombres y 24 mujeres. Por otro lado, la tasa de desempleo es especialmente preocupante entre la población menor de 25 años, que alcanza a casi 2/3 de su población activa, 62,5%, en tanto que afecta al 40% de los activos con 40 o más años. El informe asegura que la crisis ha generado también un aumento de las familias en las que todos sus miembros activos están sin empleo, al pasar del 5,4% en 2007 al 27% en 2010. Además, otro efecto es el incremento de los inmigrantes marroquíes con al menos un año en situación de desempleo, que pasa del 24% en 2007 al 46% en 2010.
Marruecos espera 1 millón de turistas españoles el año.
Marruecos espera recibir a 1 millón de turistas españoles al año de cara al 2013, según han indicado las autoridades turísticas marroquíes. Tras Francia, España es el segundo país emisor de turistas a Marruecos. Así lo indicó el miércoles pasado en Madrid el director general de la Oficina Nacional Marroquí de Turismo, Abdelhamid Adoud, con motivo de la participación marroquí en la 31 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur, que se celebró en la capital española del 19 al 23 de enero. Según las últimas estadísticas de la ONMT, es decir, de la Organización Nacional Marroquí del Turismo, Marruecos recibió a 500.000 turistas españoles en 2008, cerca de 740.000 en 2010, y la ambición de Marruecos llegar en 2 años a 1 millón de turistas. Por su parte, Adobe indicó que el mercado turístico español no experimentó la crisis para Marruecos, a pesar de la fuerte recesión económica que afecta a España desde el 2008, precisando que la llegada de los visitantes españoles a Marruecos progresaron en más de 20% anualmente entre 2008 y 2010. Actualmente, Marruecos recibe a 8% del total de los turistas españoles en todo el mundo, lo que convierte a Marruecos como el primer destino no europeo de los españoles.
Un nuevo canal islámico vía satélite en Rusia.
Un nuevo canal islámico será establecido en Rusia para finales de este trimestre. Dicha gestión ha sido anunciada por el presidente del Consejo de Mufti de Rusia, Ravil Kaunutine, y promocionada por el presidente ruso Dmitry Medvedev. El señor Gainoudine declaró a la agencia rusa RIA Novosti que en estas emisiones se dirigirán a los jóvenes en un primer momento. Existe la necesidad de inculcar la tolerancia en relación a otras confesiones, el amor hacia el prójimo y al patriotismo. El objetivo también es ir en contra de las tendencias islamofóbicas en el seno de la sociedad rusa, mientras que manifestaciones nacionalistas y xenofóbicas se llevan a cabo en el país.
En Egipto se crea una nueva asociación de ulemas.
La nueva Asociación de Ulemas Sunita Egipcio ha sido creada a fin de instaurar una mayor coordinación entre los opositores y acercarlos a las instancias islámicas sunitas en lo que concierne a las cuestiones relacionadas con los musulmanes de todo el mundo. El secretario general y fundador de esta asociación, Sobat Ihsasi, explicó: la creación de esta asociación tiene por objetivo definir los preceptos religiosos vinculados a la comunidad musulmana, contribuir al establecimiento de un referente religioso para los sunitas, definir los principios del Islam, responder a las preguntas planteadas, salvaguardar la comunidad musulmana frente al peligro de la desviación y evitar toda exageración en ambos sentidos. También agregó que uno de los objetivos de la creación de esta asociación, que puede ser materializado a través de la creación de comités especializados, es organizar reuniones periódicas y extraordinarias para expresar los puntos de vista religiosos sobre la comunidad islámica y entrar en negociaciones con las instancias e instituciones islámicas sobre los problemas en común de los musulmanes. El señor Sofwat Hisasi hizo énfasis en el hecho de que la creación de esta asociación no va en contra de las otras escuelas islámicas, agregando: debido a que los sunitas son mayoritarios, la creación de esta asociación era indispensable.
Exposición de un manuscrito del Sagrado Corán de 500 años de antigüedad a través de Internet.
El portavoz de la Universidad de Manchester en Gran Bretaña anunció la difusión por Internet de uno de los más antiguos manuscritos del Sagrado Corán. Según el portavoz de la Universidad de Manchester, el manuscrito es un ejemplar del Sagrado Corán de 500 años de antigüedad. Este ejemplar tiene un gran valor, pero las hojas están muy usadas y débiles, a tal punto que los expertos y los científicos no han podido exhibirlo al público. Este inusual manuscrito se conserva en la biblioteca de John's Ryland, dependencia de la Universidad de Manchester al norte de Gran Bretaña, y ha sido manuscrito en 470 páginas de formato 60 x 88 centímetros. Los expertos de esta biblioteca fotografiaron el Corán a través de la tecnología digital y será colocado en Internet a la disposición de los estudiantes y de los profesores.
En una ciudad de Francia se aprobó la construcción de una mezquita con minarete.
El Consejo Municipal de la ciudad francesa de Estrasburgo aprobó por unanimidad la construcción de 2 mezquitas en la ciudad y aceptó que una de ellas tenga un minarete, afirmó el responsable de culto Olivier Bis. La mezquita, dotada de un minarete, será construida en el barrio de Hautepierre y podrá recibir entre 600 y 800 fieles que actualmente rezan en los locales de un supermercado cerrado. La Municipalidad de Estrasburgo financiará el 10% de las obras de las 2 mezquitas.
España, el primer país de Europa Occidental en reconocer a Palestina.
Según el periódico israelí Haaretz, que cita fuentes diplomáticas israelíes en Nueva York, España será el primer país de Europa Occidental que anunciará su reconocimiento de un Estado palestino. Según la misma fuente, el reconocimiento por parte de España de un Estado palestino es de una importancia tal que no puede ser ignorado y tendrá una influencia en otros países de Europa. La fuente ha indicado que el número de Estados que anunciarán su reconocimiento de un Estado palestino será mayor del previsto. Según dicha fuente, la congelación de las conversaciones de paz está favoreciendo a los palestinos. Fuentes diplomáticas han indicado que las estimaciones indican que el reconocimiento de los países sudamericanos de un Estado palestino animará a que dicho Estado sea también por 12 pequeños países del Caribe. Incluso si ellos son pequeños, tienen el derecho de voto en la ONU, similar a China o a India. Se ha previsto también que los países de Asia y África reconozcan también a un Estado palestino muy pronto.
El Vaticano quiere proseguir el diálogo con el Azhar a pesar de la ruptura anunciada por esa entidad debido a los ataques del Papa Benedicto XVI al Islam.
Al-Azhar es un centro de enseñanza y difusión del Islam suní cuya sede central se halla en el Cairo y es dirigido por el gran Imam Ahmed Al-Tayeb. Representantes de Al-Azhar y el Vaticano realizaban dos reuniones anuales para discutir sobre la cooperación, pero Al-Azhar decidió suspender esas reuniones a raíz de las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre los cristianos de Oriente. En un comunicado, Al-Azhar explicó que esta decisión había sido tomada en razón de los repetidos ataques contra el Islam del Papa Benedicto XVI. Sin embargo, el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, respondió de inmediato que, independiente de lo que ocurra, no cambia la línea de apertura y el deseo de diálogo del Consejo Interreligioso Pontificio.
La comunidad islámica en Euskadi crea un consejo para defender los intereses de unas 30.000 personas.
El Consejo Musulmán Vasco es un órgano recién constituido que agrupa por el momento 24 asociaciones musulmanas de Euskadi y pretende erigirse como instrumento de interlocución con las administraciones vascas y sobre todo en el altavoz de la cultura islámica en la comunidad autónoma. Creado el pasado 8 de diciembre en Vitoria, el Consejo Vasco Musulmán ha celebrado este fin de semana pasado sendas reuniones territoriales en Bilbao y Rentería para coordinar a los colectivos musulmanes que hasta ahora actuaban de forma aislada. El delegado en Guipúzcoa, Javier Salaveira, de origen vasco y convertido al Islam, coordinó la semana pasada la primera de estas reuniones. Salaveira asegura que una de las prioridades del Consejo es facilitar la apertura de centros de culto. Actualmente hay 35 mezquitas en Euskadi y contar con las mismas facilidades y ayudas que otras religiones, sostiene el delegado en Guipúzcoa. También les preocupan asuntos como la creación de cementerios musulmanes, la gestión de la asignatura de religión en las escuelas públicas, la posibilidad de realizar la circuncisión, la alimentación halal permitida por la ley islámica y aumentar la protección social de las comunidades musulmanas.
Un hospital de Barcelona prohíbe utilizar mascarilla a una enfermera hipersensible a los olores químicos.
La dirección del Hospital del Mar de Barcelona ha negado a Pilar Ramiro, auxiliar de clínica, el derecho a usar la máscara que le han prescrito los médicos. La mujer sufre síndrome de sensibilidad química múltiple, una enfermedad que le hace intolerante a gran cantidad de productos como desinfectantes, muy presente en el ámbito sanitario, y otras sustancias de uso corriente como perfume. Al percibirlo, su organismo reacciona con ahogos, ronquera, fatiga extrema, dolores de cabeza, alteraciones en la piel. El centro pone en duda la veracidad de la enfermedad que tiene diagnosticada su empleada. Pilar Ramiro y su abogado, Jaime Cortés, del colectivo Ronda, especializado en defender los derechos laborales de trabajadores con este problema, luchan para que se les permita la protección imprescindible para desempeñar su labor. También intentan, junto a numerosas asociaciones de afectados, que esta enfermedad sea definida en el catálogo de enfermedades y se entienda en protocolo sanitario. El Hospital del Mar ha declarado que no ha amenazado con despedir a nadie, pero el representante legal de Pilar Ramiro asegura que le han avisado que le aplicarían el régimen sancionador, y al mirar el convenio equivale a la extinción del contrato, aclara Jaume Cortés.
La ONG Human Rights Watch critica la complacencia de la ONU en la Unión Europea con los países más represores.
Los países e instituciones democráticos, con la ONU y Unión Europea en la cabeza, han dado muestras de excesiva timidez, incluso de dejadez, ante los gobiernos represores de los derechos humanos, según un informe anual de la ONG Human Rights Watch. La ONG ha constatado el agravamiento de la violación de los derechos humanos y el fracaso de los países históricamente campeones en la defensa de los mismos, según su director general Kenneth Roth. En su introducción al documento, Kenneth Roth señala que el error fatal cometido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y numerosos países miembros de su Comisión de los Derechos Humanos es hacer anteponer diálogo y cooperación a cualquier política de presión pública sobre los estados culpables. Y añade que la Unión Europea parece haber aceptado especialmente esta idea, ya que la jefa de su diplomacia, Catherine Ashton, ha expresado repetidas veces su preferencia por una diplomacia tranquila, cualesquiera que sean las circunstancias, denuncian. Esto explica en particular por qué la ONG ha elegido a Bruselas para presentar el informe de la prensa el día en que, por añadidura, el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, considerado un dictador por sus opositores, efectúa una visita oficial. Según Roth, Alemania, Francia y Reino Unido, los tres principales países de la Unión Europea, participan en lo que él llama la cobardía general delante de China. El director general de Human Rights Watch critica también a Estados Unidos por no abstenerse de producir con energía de China, la India o Indonesia, y afirma que las grandes democracias del sur como Brasil, Sudáfrica e India también mantuvieron gestiones discretas ante gobiernos de conducta reprobable.